Llevando para hacer este cafecito, dejando la borra. ¿Alguna vez te le diste la borra?
¿Alguna vez? Sí.
La voz que sienten es de mi querido amigo Alejandro Michelena, que anda por acá, se vino a tomar un café y vino montado en el Tres Matambres. Buenas noches.
Buenas noches, Fernando. Como siempre, es un placer estar en tu programa. Esta vez presentando este Tres Fantasma, que no es precisamente el del Parque Rodó, pero alude al Tren Fantasma en alguna página. Es el último libro que he sacado en Caballo Perdido. Ahí está, una editorial nacional.
No diga ese nombre, le voy a pedir, por favor, hasta mañana por la noche.
¿Así?
¿Ah, mentira. Puedo decirlo,
sí, está bien.
Libremente. Sí,
pero acá en un sentido distinto al que vos aludías. Pero es una editorial, es una muy buena editorial, que chica, esforzada, en la cual publiqué anteriormente Montevideo, la ciudad secreta, en el 2005. Y ahora, bueno, Oscar Brando y Karina Blixen, bueno, con ellos publiqué este libro, El Tren Fantasma, que se llama así porque, no solo porque aluda, porque el Tren Fantasma aparece allí como un personaje al pasar, hablando del Parque Rodó, sino porque la idea es un leitmotiv lo de Tren Fantasma, es todo aquello fantasmático que, o algunas cosas fantasmáticas de Montevideo. Es como tomar a Montevideo desde sus fantasmas. Fantasmas que ya no están. Por ejemplo, un tren que circuló por Montevideo por el lado, digamos, de la Unión y de la Comercial, y que dejó de circular en la década del 30, y que quedó el fantasma, quedaron fragmentos de vías, quedaron algunas trochas por donde pasaba.
¿No llegó a circular o sí llegó a circular?
Ese tren circuló durante muchos años. Era el famoso tren de los Patos, que circuló hasta el año 37, 38, por ahí, que lo desafectaron. Era un tren que iba a Maroni, en realidad iba a Pando, pero se transformó en el tren de los burreros. Por eso, de los Patos era porque...
los que salían se tenían que tomar el tren en Bedún.
Exactamente, y al volver, muchas veces, lo de los Patos vino porque muchas veces en lo, en lo, en, cuando el tren paraba en alguna estación, en alguna parada, había tenía sus paradas en la Unión, en la Comercial, por ahí los chiquilines se acercaban al tren y le gritaban a los que iban en el tren: patos, 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 y los tipos en general venían
enviados del Maroña, muertos.
Bueno, algunos por dignidad tiraban las últimas monedas que le quedaban para por lo menos dar la impresión de que no venían tan mal, ¿no? Esa es la anécdota que hay sobre esto. Bueno, ese tren es un fantasma de Montevideo, lo mismo que otros
fantasmas. Que el subterráneo, que el camino subterráneo ese, ¿qué era eso?
Bueno, eso es algo que nunca existió, un fantasma que nunca existió. Fantasma auténtico. Fue un proyecto...
Pará un poquito, perdóname que te corté. María José Echeverría, vaya juntando los mensajes, porque quiero con esto hacer un homenaje, antes de seguir y de volver a presentarlo, pues ya empezamos en el tema, y tenemos muchas cosas para hablar con Alejandro, que es un pedazo enorme de Montevideo, y nos trae un pedazo enorme, pero sí, él le va poniendo azúcar a su café, azuquita para el café, un café espectacular, de verdad que estamos tomando aquí, ¿no verdad, Alejandro?
Café auténtico.
Café auténtico, hecho con émbolo, tomándonos las precauciones del caso para recibir un amigo de sus características, un contador de historias. Pero quiero darle también la bienvenida, dice, un mensaje yo, dice, Amado Torrado, si lembra banda Secos y Mollados, gustaría escuchar algo, dice este mensaje en portugués, del teléfono que termina en 028, a quien saludo también, y les comento que ya recordamos hace poco tiempo a Secos y Mollados, en un programa especial de Coro Café. A ver, por estos auriculares, porque están llegando mensajes ya, y María José nos pasa un mensaje. ¿Sí?
Hay otro SMS que dice: acabo de llegar de Argentina, me hicieron un trasplante de hígado, lo que extrañé más fueron los sábados sin Torrado, gracias por estar.
Qué brutal, ¿eh?
Y otro dice: cuando mi hija era pequeña me preguntó si era Mao Tse-tung.
Mao Tse-tung, o Mao Tse-tung, no sé cómo es al final. Mao Tse-tung, por Confucio. El cuento que hicimos nosotros del más famoso que Gardel. A eso era como preámbulo a la visita de Alejandro Michelena. Ustedes se comunican con nosotros. Estos mensajes son del 095-000-810. Y en el ¿Quién sos? Que la radio no te nombra, que acá sí, después de que venga Alejandro, la convocatoria tiene que ver con cuáles son esos lugares que no se nombran. Esos lugares de Montevideo, de todo el país, que no se nombran. Entonces, ¿cuál...? Hoy habrá oportunidad de conocer esos lugares. Bueno, che, todo el mundo habla del Palacio Salvo, hablan del Tren Fantasma, hablan de esto, pero no hablan de tal lugar. Vamos a ver la opinión de ustedes por el 90-20-810. Ahora sí, después de que tenemos sorbando un buen cafecito, Alejandro Michelena.
Estábamos hablando de, me preguntabas, del Fernando.
Viaducto o lo que fuere.
Por esa, era un subterráneo, una suerte de viaducto, digamos, que iba a arrancar del Palacio Municipal, frente al Palacio Municipal, poco antes, iba a arrancar en la manzana, esa manzana triangular de detrás del Gaucho.
El Gaucho.
Ahí iba a arrancar. Iba a recorrer todo el 18 de julio, incluso por abajo de la Plaza Independencia, iba a terminar más o menos por la Plaza Matriz. La idea
pero
era...
¿Pero más o menos qué significa? Porque tiene que terminar, si lo sigue en la Plaza Matriz, si no tiene que tirar el cabildo.
Sí, era por ahí, un poco antes tal vez, poco antes iba a tirar algo abajo allí, pero iba a entrar a Ciudad Vieja.
¿Y a ser peatonal 18?
La idea era de Buceta, que fue alguien vinculado al tema municipal, que se le había ocurrido la idea, odiaba los tranvías este hombre, Eduardo Buceta, odiaba los tranvías.
¿Buceta?
Buceta.
Ah, Buceta, como, bueno.
Tenía un rechazo por los tranvías que en esa época, recordamos a los oyentes, y hasta la década siguiente, la década de 50, estamos hablando, este proyecto fue del año 47, se presentó en el año 47, y los tranvías circularon 10 años más por Montevideo, aquellos viejos tranvías que habían sido los ingleses y que luego pasaron a se municipalizaron. Fueron los famosos tranvías de Andet, ¿no? Pero bueno, este hombre rechazaba los tranvías y quería instalar troles en Montevideo. Recordemos que los troles se instalaron recién 10 años después, en la década del 50. Buceta ya había pensado en instalarlos en los años 40.
¿Por qué odiaba los tranvías, Buceta? ¿Por los ruidos que hacía, el cherraje que hacía cuando...?
Él decía que era un vehículo vetusto. Y tenía razón, los tranvías que aquí había eran vetustos. Pero se podía haber pensado en modernizarlo, justamente, como ha pasado en tantas otras ciudades del mundo donde los tranvías han seguido circulando modernizados.
San Francisco, Ámsterdam.
Bueno, varias ciudades del centro de Europa. Pero bueno, era un poco el espíritu de la época era también buscar lo moderno, y lo moderno era el trolebús, que era más práctico, no hacía ruido a latas, no tenía rieles, y la idea de él era instalar trolebuses por 8 de octubre, por ejemplo, por Agraciada, que confluyeran en el centro, y en 18 de julio que circularan ellos exclusivamente por ese túnel, por ese subterráneo que iba a recorrer todo el 18 de julio, desde el Gaucho, ya lo vuelvo a repetir, hasta pasada la Plaza Independencia. Era exclusivamente para trolebuses. Y la idea era, estaba bien la idea. Recordemos que en ese momento, año 40, segunda mitad de los 40, Montevideo tenía ya, para lo que era la ciudad, para lo que era el momento, era un momento de vacas gordas, había muchos automóviles. Había mucha variedad de automóviles modernos en ese momento, luego de la guerra. Había, bueno, líneas de transporte diversas, de ómnibus, tranvías. Todo eso confluía en ese momento en el 18 de julio. No era como lo conocemos ahora, que algunas líneas van por Uruguay, otras por Mercedes, otras por Soriano. Todo el transporte colectivo confluía en el 18 de julio y también el transporte privado. Uh-huh. Entonces eso generaba un embotellamiento de tránsito, no había semáforos en ese tiempo, bastante complicado todo, había varitas todavía. Lo concreto es que el plan estaba bien, se presentó en el Ateneo de Montevideo con gran bombo, asistió el intendente de Montevideo de entonces, don Tomás Berreta, y todas las autoridades municipales y nacionales incluso. Pero el proyecto no pasó de las carpetas y de los dibujos. Incluyó en el libro unos dibujos que había hecho el propio Buceta. En esa época no existía la computadora, no había posibilidad de hacer
AutoCAD,
programas especiales. Se hacían los dibujos encima de la foto, más o menos. Y bueno, ahí él medio dibujó lo que podía haber sido la entrada de este túnel por el lado de Rondó. Porque los troles circulaban bajo 18 de julio y algunos salían por una boca que iba a tener su Rondó y iban hacia el lado de General Flores o hacia el lado de Agraciada, y los otros seguían por 18 de julio y o entraban o salían por el lado de por la entrada del Palacio Municipal. Es un fantasma auténtico de Montevideo porque nunca existió.
Qué curioso, ¿no?
Esos fenómenos que yo no encontré. Te cuento, en una librería de Pocitos hace unos años atrás, encontré este folleto. Era un folleto que había publicado el propio autor del proyecto.
Diciendo, no me dan bolilla, es lo que pienso.
Algo así, ¿no? Para dejar testimonio para la posteridad.
Qué increíble. Tómate cafecito mientras, tranquilo. Estamos con Alejandro Michelena. Se llama El Tren Fantasma, el libro que reúne... ¿Fantasmas arquitectónicos? No. ¿Mística arquitectónica de la ciudad de Montevideo? ¿Solamente de Montevideo o hay también cosas de todo el país?
No, este es solo Montevideo. Vendría a ser el séptimo libro
dedicado a Montevideo.
En exclusivo, así en forma general, como crónica general. Bueno, acá también están otros... alguien podrá decir, pero ¿cómo parece salvo está? Pero todavía sí. Claro, porque no son solo fantasmas que ya no están o que no estuvieron, sino lugares fantasmáticos. Yo incluí el Palacio de Salvo allí porque creo que es un lugar que tiene mucho de fantasma. Tiene fantasmas. Es decir, muchos personajes que han vivido ahí, que han estado, que han alternado con ese lugar desde diferente... tiene una historia cargada de recuerdos, ¿no? Y bueno, y tiene habitantes, y ha tenido habitantes que son medio fantasmales, ¿no? Es un lugar que tiene algo de gótico, de esa arquitectura tan peculiar que le dio Mario Palanti, su autor, que recordemos, Mario Palanti es un arquitecto italiano cuyas dos obras mayores y más notables son El Palacio Salvo Montevideo, que es de finales de la década del 20, y una década antes en Buenos Aires el Palacio Barolo, de Avenida de Mayo,
que es igual,
que es muy parecido, es una especie de, son dos
hermanitos, ¿no?
Pero bueno, el Palacio Salvo lo incluí por esa historia realmente extraordinaria y por esa condición de edificio fantasmal, ¿no? Pero también incluí al Teatro Solís, que que también tiene lo de fantasmal acaba en el sentido también de aquello cargado de recuerdos, cargado de historias, cargado de el aura de tantas figuras en el caso del teatro solista, tantas figuras que actuaron del espectáculo, de la música, del teatro, desde Caruso a Sara Bernhardt, en adelante, bueno, todos los visitantes que han llegado en diferentes épocas a nuestro máximo teatro, el Solís, que recordemos que fue construido, eso es interesante, para ver lo que era esta ciudad, lo que fue, esas esencias que tenemos los uruguayos, que es importante rescatar, eso que fuimos, eso que podemos llegar a volver a ser también. El Teatro Solís fue un proyecto del arquitecto Carlo Zucchi, un arquitecto italiano, italiano, que fue afrancesado porque se educó en Francia y tenía toda la mística de los franceses, que fue el que hizo la pasiva de la Plaza Independencia, los primeros tramos, inventó esa galería de columnas, y después hizo el proyecto de Solís, pero él no lo construyó, porque vino la Guerra Grande, que luego de la Guerra Grande, recién, con el país destrozado y exhausto y económicamente, el Teatro Solís se construyó gracias a una colecta pública. En una época en que en la región había pocos teatros de ese tipo, durante muchos años fue el único teatro en el Cono Sur con esas características, porque bueno, el Teatro Colón de Buenos Aires es mucho, mucho posterior, estamos hablando de la década del 50 del siglo XIX, un teatro hecho en principio, pensado en principio para el canto lírico, que era lo que en esa época gustaba especialmente. Desfilaron por ese teatro todas las compañías de ópera y zarzuela y cantantes y todo, y luego bueno también los grupos de teatro y era considerado en la región un teatro con una acústica muy grande. ¿Vos
dijiste quiénes habían cantado en el Solís? ¿Quién no cantó de los grandes en el Solís?
¿Quién no cantó? Yo creo que cantaron todos, ¿no? Capaz que alguno no cantó en el Solís.
No es una asignatura pendiente del teatro, por ejemplo, por aquí no pasó, yo qué sé, por decirte algo. No sé si Gardel pasó por el Solís.
No, Gardel cantó en el Solís, Gardel, en algún momento. Pero debe haber habido hubo momentos de cierta decadencia del teatro también, donde perdió, bueno, por algunos arreglos equivocados, perdió parte de la acústica, que ahora se recuperó justamente con la refacción que se hizo. De estos años que estuvo cerrado, tuvieron un objetivo concreto y lograron ese objetivo, que fue darle, primero, actualizarlo la sala en cuanto a la seguridad. Primero, porque era una sala que en cualquier momento se incendiaba y adiós, claro. Solís.
De hecho pasó,
claro. Pero además el escenario que todavía seguía con aquella tramoya a mano, ahora tiene todo un sistema computarizado, tiene la mejor tecnología, pero además se recuperó la acústica, porque Solís, parte de la acústica de Solís, no todo, parte de la acústica de Solís tenía que ver con una fuente de agua que hay debajo del escenario, que se había, cuya cualidad para darle acústica al teatro se había eliminado al haber eliminado el foso. Ahora se recuperó el foso, es decir, el foso de la orquesta, ¿no? Uh-huh. Ahora se recuperó el foso de la orquesta y se recuperó la relación, digamos, física con esa agua subterránea, con esa fuente de agua subterránea que hay ahí abajo y que ayudaba, de alguna forma, a darle esa acústica al teatro. Bueno, esta es una...
El teatro quedaba... perdóname la pregunta que te hago de la aurora del saber, ¿viste? Porque me quedaba del lado de acá, de la ciudad amurallada, hacia de la antigua ciudad amurallada de Montevideo.
Claro, lo que pasa
era el límite, ¿no? Porque está... la muralla pasa por el edificio al lado, ¿no?
Sí, claro. La muralla en realidad pasa por donde está el edificio de los juzgados, que era el diario de la mañana. Ahí todavía hay un fragmento de muralla.
Sí.
Lo que pasa es que cuando se construyó Solís ya no existía la muralla. Recordemos que la vieja muralla de Montevideo se tiró abajo en la década del 30, luego de la independencia, poco después de la independencia, cuando el gobierno de Rivera, el primer presidente uruguayo, luego de la independencia, ahí se tiraron abajo las murallas y quedaron fragmentos, quedó la ciudadela, en parte de lo que es la Plaza Independencia hoy, quedaron fragmentos de murallas que se fueron derrumbando o fueron desapareciendo. Y cuando la Guerra Grande, en realidad mucha gente cree que cuando la Guerra Grande las murallas eran las originales, no, si se tuvieron que hacer fortificaciones tipo, que no eran exactamente murallas, pero fortificaciones en otras partes de la ciudad, porque ya la ciudad había crecido, una fortificación quedaba donde es Barrio Zamorín. En la calle Barrio Zamorín, ahí quedaba una fortificación, digamos la del sur.
¿Pero fortificaciones estamos hablando de qué?
Tipo murallas un poco más precarias, ¿no? Tipo entre murallas y digamos, como pequeños fortines, ¿no? Y en algunos casos digamos, puertas o alambradas, ¿no? Había otras por el lado de Arroyo Seco, por ahí más o menos, por la zona de General Luna, por ahí había otra fortificación. Eran como líneas de fortificación, más precarias, ¿no? Nunca se hicieron, en ese caso, para el caso de la Guerra Grande, no se llegaron a construir murallas como las que tenía Montevideo, que eran de piedra. Una fortificación, era una ciudad murallada al estilo de las viejas ciudades españolas. Todavía me han contado a gente española que hay algunas ciudades españolas que tienen el tipo de muralla que tenía Montevideo. Es una de las tantas cosas que hemos perdido, que Montevideo podía haber mantenido como... Pero bueno, en aquel momento se decidió que era algo vinculado a la colonia, y que había que...
Primer rasgo de integración era justamente, y de independencia era tirar las murallas.
Exacto, era como romper con el pasado, pero además también el crecimiento de la ciudad en ese momento. Claro, todas las ciudades crecen en ese... Claro, aparte nosotros éramos un pueblo nuevo, una ciudad...
Yo tengo la pregunta, ese problema que te corte, pero... ¿Sos de la opinión también de que nos fundaron de espaldas al mar a propósito para no ser de competencia a Buenos Aires? ¿Y que el gobernador de Buenos Aires con nombre de Caramelo nos fundó de espaldas al mar?
Bueno, en realidad, la idea de la fundación no era que fuéramos un puerto y que Montevideo compitiera con Buenos Aires. La idea era un fuerte. Por eso se hicieron esas murallas tan potentes. La idea era un fuerte para detener la invasión, la reiterada invasión portuguesa, ¿no? Esa era la idea. Lo que pasa es que a veces los destinos marcan a la ciudad más allá de la intención. La intención burocrática, la intención de las autoridades coloniales, del propio Zavala, de los virreyes de Buenos Aires, fue que Montevideo fuera simplemente un fuerte, nada más. Lo que pasa es que acá las condiciones naturales fueron propiciando el puerto, claro. Porque era absurdo llevar las carnes, carnes todavía no, en ese momento de los cueros, a Buenos Aires, cuando se podían exportar desde aquí. Y se fue creando una clase social próspera de exportadores dentro de las familias de los primeros habitantes de Montevideo. Y bueno, y ya se apuntó esa condición portuaria, que fue conflictiva, porque bueno, la historia nos marca que durante más de 30 años hubo un conflicto, en plena época colonial, hubo un conflicto de puertos que permanente entre Montevideo y Buenos Aires, con cartas y delegados a España para tratar de tener mejor posición entre Buenos Aires y Montevideo, porque claro, Montevideo era un puerto en esa época un puerto natural mucho más propicio que Buenos Aires. Entonces, claro, Buenos Aires era la capital virreinal, y eso fue un conflicto permanente, y yo creo que ese conflicto siguió después, más adelante, ya en época de independencia, Incluso acelera, le decís la papelera, ¿no?
Sí, bueno, eran las papeleras de otrora.
Claro. Bueno, la propia Guerra Grande, de que hoy aludimos respecto a Hablando del Sol, y la propia Guerra Grande tuvo entre diferentes motivos que o diferentes elementos que la motivaron, uno de los elementos era también el elemento comercial. Ahí estaban los ingleses, que de alguna manera eran nuestros tutores, como nación joven.
Y que iban dando manija, querían buscar su lugarcito también.
Exacto, y que querían propiciar la independencia, garantizar la independencia del Uruguay y sobre todo la permanencia de Montevideo como un puerto autónomo, independiente de Buenos Aires, ¿no? Esa era la idea.
La copia era los españoles, una palabra.
Exacto, ¿no?
pero Alejandro, vamos un poquito te convido al parque, a dar una vuelta en el Tren Fantasma, a comer unos churros. Después vamos a un paréntesis publicitario, así lo dejamos, tomar un cafecito y tiramos esto. Tiramos para adentro este cafecito que está quedando para nosotros. Los mensajes y las preguntas que quieran hacer a Alejandro van por el 90-2810. O si no, mensaje de texto por el 095-000-810. Seguimos con Alejandro Michelena, que está presentando el Tren Fantasma después de los avisos. Cuando tengo un estornudo en la punta de la ñata, estas cosas no serán muy profesionales, pero uno tiene que decirlas, porque son las cosas es la comezón que uno siente en la radio, ¿viste? No se asusten si estornudo, eso es. Lo que me faltaría sería compartir un estornudo con esta gente de Café Tornado, ¿no?
Son gajes.
Decía que estamos compartiendo este encuentro con Alejandro Michelena, poeta, narrador, escritor, contador de historias, sobre todo de los 7 libros dedicados a Montevideo, más algunos de poesía que debe haber por ahí. ¿Cuántos libros, Alejandro?
Más, no incluyen los 7, los cafés montevideanos, por ejemplo, ¿no? Ni Gran Café del Centro es dedicado a Sorocabanes.
No, pa, entonces son como, ¿cuántos libros son?
Bueno, contando, de Crónica de la Ciudad, contando estos que son específicos, el dedicado a Sorocabanes y el dedicado a los cafés montevideanos, son 9 libros de crónica.
¿Estás en el proyecto que tiene el Ministerio de Turismo y Deporte con los cafés y los bares?
He participado y estoy también.
Había quedado pendiente una pregunta que te iba a hacer, pero ya salió el tema, sobre la calle Yerbal. Vos dijiste que era la calle de los prostíbulos, pero faltaban estas historias de las casas, ¿cómo eran las casas bien de chicas malo? ¿Cómo es que se decía? ¿Cómo es que le decían a los quilombos, viejo y querido, no?
Claro, en una época en que, bueno, había calles dedicadas.
Y además, el término quilombo, que es un término milagroso y sagrado para los negros, porque hace referencia justamente a la vinculación ancestral y de ritos ancestrales, era el nombre con que despectivamente se le llamaba a los prostíbulos.
Claro, hay toda una carga, ¿no?, de prejuicio, ¿no? Tú hablabas de la calle Yerbal, es esa calle que quedaba en la ciudad, es otro fantasma que hubiera merecido estar, no está en el libro, pero hubiera merecido estar, porque es realmente un fantasma de Montevideo. Todo el barrio sur, el viejo barrio que te vas,
último adiós
de la canción de Solinio, esa canción de los atenienses fue compuesta para homenajear el derrumbe de todo un barrio, todo el barrio sur, el verdadero barrio sur que quedaba de la Plaza Independencia, hacia la Rambla, en la época en que no existía la Rambla. Recordemos que el barrio tenía, sus casas estaban contra un murallón, el famoso murallón, que ese murallón se había construido para evitar que las inundaciones anegaran el barrio. De todos modos, alguna inundación grande llegó a entrar a sobrepasar el murallón. Bueno, cuando se hizo la Rambla Sur, que fue una obra de ingeniería extraordinaria, que en muy poco tiempo se hizo la Rambla Sur desde la escollera, en muy poco, en 3-4 años se barrenaron rocas, se rellenaron playas y se construyó esa rambla que hasta la Parque Rodó. Pero
¿te acuerdas el año en el que se hizo?
Se inauguró en el año 30. Fue en la década del 20, fue en las finales de la década del 20, ¿no? Una etapa en que Montevideo tuvo mucha obra pública. Fue la época en que poco después se iba a construir la diagonal agraciada, el Libertador, derrumbando manzanas también.
¿Quién era el intendente de Montevideo en esa época?
Hubo varios intendentes, pero estaba Barofio, que fue un
arquitecto.
Arquitecto Barofio, el autor del plan director de la ciudad. Pero no solo el
Eugenio Pera, ¿no?
Sí, no solo el Estado construía. Recordemos que en la época en que se construyeron los grandes edificios como el Palacio Salvo, Palacio Díaz, como los edificios del 18 de julio, el Palacio Lapido, todos esos edificios magníficos que hoy tenemos como y que son una riqueza que los turistas y los estudiosos vienen a ver y a admirar, esos edificios fueron construidos en esa época, entre la década del 20 y la década del 30 sobre todo, donde se le tiró mucho abajo. Se destruyó gran parte de lo que había sido la ciudad antigua, pero para construir, en ese caso, obra de calidad. No como se hizo después, lamentablemente, sobre la década de 50 y 60 sobre todo, y después, y más sobre la década del 80, donde se tiró abajo por tirar abajo, o para construir edificios, para sustituir lo que se tiraba abajo por edificios de poca calidad arquitectónica, ¿no? Uh-huh. Estábamos que esa calle de Yerbal era
parque. Estábamos en el Yerbal. Te había propuesto ir al Parque Rodó, pero una vueltita primero por los quilombos. De la mano de Alejandro Michelena.
Hoy puede parecer increíble para la gente joven, pero en esa época eran épocas de gran pacatería y de gran represión sexual y de costumbres. Ciertos oficios como la prostitución estaban circunscritos a ciertas zonas de la ciudad, las zonas rojas. Y la calle de Arrabal y aledaños era una de las zonas rojas de la ciudad de Montevideo, la céntrica, donde la juventud, los jóvenes de la época peregrinaban, literalmente.
Hacían surcos
los fines de semana o los viernes, los días libres. Luego de ir al café se iban para el prostíbulo en la noche.
¿Y dónde quedaba ese remate? Porque yo recuerdo de mi niñez la calle Juan Carlos Gómez con aquellos boliches que seducían a los marineros que bajaban, el OK Bar, el American Girl, con nombres en inglés.
Claro, ese es el bajo que nosotros conocimos. Este otro bajo, el bajo de la calle Yerba, quedaba para el otro lado, quedaba para el lado de Tres de Solís. Ahí detrás de Solís había calles, aunque parezca increíble a los oyentes, había todo un damero de calles y varias manzanas, que era el Barrio Sur, el viejo Barrio Sur que canta la famosa canción, la de la piqueta fatal del progreso, de Solinio, que luego cantaron los olimareños. Quedaba allí esa calle, eran dos cuadras, donde había un prostíbulo atrás de otro, ¿no? Al lado de otro.
Pero, perdón, ¿dónde está el templo inglés?
Era muy cerca del templo inglés. Era muy cerca.
¿Cómo se combinaba toda esta prosapia pagana y religiosa?
Muy curioso, porque estaba todo muy cerca allí. Estaba Solís, a pocas cuadras de Solís.
La matriz, la iglesia matriz y los prostíbulos del Yerbal.
Estaba todo junto, como los pueblos del interior, algo así. En algunos pueblos, en algunas ciudades del interior donde se daba ese fenómeno, ¿no? Pero bueno, este es un fantasma que hubiera merecido estar y no está. Porque hay muchísimos. En realidad el libro tendría que tener una continuación porque hay muchos. Es una ciudad muy llena de fantasmas, ¿no? Y uno que tú no me preguntabas hoy más temprano, que existe todavía, es el Parque Rodó. Un lugar fantasmático. No un fantasma en sí. Es un lugar que existe, que tiene su concreción. Pero el Parque Rodó.
Está divino el Parque Rodó, además. ¿Eh?
Está muy lindo ahora. Está en la etapa, yo creo que de.
Te digo porque lo camino a diario.
Está renaciendo ahora el Parque
Rodó. Espectacular. Y los jueves de noche en Don Trigo, ni te cuento.
Está bien.
metiendo un sanguchito,
pero,
metiendo un chivito.
Pero tenés razón, el Parque Rodó en todo sentido, y ahora hay planes de la Intendencia, hay una serie de planes y de coordinaciones que se van a hacer con privados para tratar de levantarlo más todavía, incluso para reciclar y levantar la zona de los juegos. Pero tiene todavía ese aire de si bien está mucho mejor de lo que estaba, digo, hace 20 años tuvo un momento muy, un pico muy bajo.
Sí, estaba agonizando.
Estaba agonizando, estaba muy mal. La parte del parque sí estaba muy mal, muy medio del lago, era, había un olor espantoso, era terrible. La zona de juegos estaba muy decadente. Yo no se podía ni ir, porque ya era... Ahora, desde hace unos años, ha empezado a renovarse, pero tiene todavía esa cosa, por ser el parque más antiguo que tenemos, tal vez, recordemos que el viejo parque urbano fue el parque, el primer parque que tuvo Montevideo como tal.
Que yo le decía a María José si se acordaba de esos nombres, sí, por supuesto, no tenía ni la mirada, nosotros tampoco.
No,
siempre fue el Parque Rodó.
Claro, Parque Rodó fue desde el momento que, del año 17, cuando murió Rodó, muy poco tiempo después, en homenaje a Rodó se le puso Parque Rodó, pero hasta ese momento, durante décadas, fue Parque Urbano. Y lo increíble, algo que cuento en el libro, tuvo juegos, cuando era Parque Urbano, ya tenía juegos, como ahora tiene los juegos. Se tiende a pensar que los juegos del Parque Rodó son viejos, pero son mucho más nuevos, son obviamente más nuevos que el parque, pero no son tan nuevos. Repito, siendo Parque Urbano tenía juegos, incluso llegó a tener una montaña rusa de madera, que era mucho más, digamos, no era tan importante como la que vino después, pero es increíble pensar eso, ¿no? No los tenía exactamente...
Era una montaña rusa antes de la perestroika, digamos.
Sí, algo así. Pero antes esta que te digo, antes de la perestroika y antes de la revolución.
Zarista.
Era zarista. Porque, bueno, no sé qué pasó con esa montaña. Creo que se incendió. No tengo el dato exacto, pero creo que se incendió porque era toda madera. Montaña rusa, estamos hablando de la década del 10, ¿no?
Qué maravilla, ¿no?
Con calecitas. Bueno, era una zona mucho más pequeña, mucho más humilde. Luego, bueno, con los años, a partir de los años 40, sobre todo, se generó toda esa zona de juegos que luego se fueron avejentando y se transformaron muchos en clásicos. Yo recuerdo juegos que ya no existen, como el látigo. ¿Te acordás del látigo? El 8.
Bueno, te sentías, viste, que fuera, era Fittipaldi.
Sí, algo así, ¿no? Después había una pista de karting, ¿te acordás? Que más arriba,
sí.
Que también como que la suspendieron porque hubo algún choque allí, porque agarraron a cierta velocidad los autitos, eran unas cachiritas en realidad, ya la altura que yo la conocí eran cachiritas, porque pienso que eran de los años 50 y pico, y después, bueno, otros clásicos como la mujer araña, que ahí la nombro en el libro.
La nombrás entre Confucio y Confucio y la mujer araña. María José, tenemos mensajes ahí, prepárate porque ya vamos a escuchar, porque estamos en el Parque Rodó con Alejandro Michelena y nos quedan 5 minutos de este encuentro, y las preguntas que quieren hacerle a él tiene que haber un tiempo para contestarlas, pero...
Ah, ¿cómo no?
Pero a ver, vamos ya entonces. ¿De qué te reí, María José?
Buenas
noches, María José. Buenas, sentada noches. Adelante y tapándose los ojos en el tren fantasma.
Llamó Delia y dice que hay un viejo liceo en Zorrilla, perdón, el viejo liceo Zorrilla en Canelones y Constituyente, donde se cruzaban las vías de tranvía, que es un fantasma, si es un fantasma que lo tiene en cuenta Alejandro Michelena.
¿Canelones y Constituyente? ¿El viejo liceo Zorrilla? ¿Cuál es?
Canelones y Constituyente...
¿Dónde está la Esmeralda?
Por ahí, pero no veo ningún edificio que... O sea que ese
la terminal de Andé también, ¿no?
Sí, está la terminal. Hay un fantasma que había ahí, la terminal de Andé. No, ese sí es un fantasma. Pero no ubico el edificio. Realmente no ubico bien.
Zorrilla más para abajo, el nuevo. Sorrilla,
claro, pero claro. Zorrilla es un viejo liceo que este edificio que actualmente ocupa Zorrilla es de la década del 50.
¿Sabés que hubo otro edificio ahí que fue una oficina de correos también? Capaz que es ese.
Puede ser, sí, que lo tiraron abajo. Pero bueno, como toda ciudad está llena de fantasmas, y hay fantasmas intangibles, como por ejemplo las radios, las viejas radios, ¿no? No, no, las radios siguen existiendo, El Espectador es una vieja radio que sigue, felizmente...
¿Cómo? Cuidadito, viejos son los trapos, como decía.
Bueno, una radio que tiene su venerable trayectoria, y como también en San Diego, Carve, que siguen existiendo, pero muchas otras radios desaparecieron, y sobre todo lo que desapareció, y lo que rescato en el libro, si en síntesis, pues, en apretada síntesis, porque la historia de la radio daría para un libro, para varios...
Y podemos conversarlo más adelante, porque sé a dónde apuntás, y hay novedades para este boletín, y habrá novedades para este boletín, ¿eh?
Bueno, cómo no, eso lo... Pero digo, simplemente...
Julio César Armi.
Sí,
porque...
sí.
Usted se refiere, yo llegué a escuchar alguno de los radioteatros,
Claro, esa radio espectáculo, ¿no? Que ya no existe, que todas las radios importantes tenían sus radioteatros, ¿no? Julio César Armi, Isolina Núñez, que empezaba su radioteatro diciendo... amigos, amigas, muy buenas tardes. Y ahí empezaba después
Yo empecé en radio, era Radio Sur, antiguamente, fue así que estudió Radio Mundo, hace 30 años, con Color Café, y compartía el estudio con gente que hacía televisión después de Calegrón, ¿cómo se llamaba este loco que también hacía?
García. Gran actor de radioteatro.
Gran actor. Estaba Julia Moretti también, que lo hacía, que fue un personaje. Y que Julia, te mandamos un beso muy grande desde acá, que estás escuchando, por ejemplo.
Otra figura, ¿no? Los Amoretti, una familia que trabajó en el radioteatro.
Para un poquito que tenemos un mensaje por ahí. A ver, María José Echeverría, buenas noches.
Buenas noches. Pablo de Malvin dijo que era muy interesante la entrevista y pregunta si esa réplica a una puerta de Ciudadela que está por 18 de julio, creo es antes de Gaucho, yo no sé si es Vázquez, que pregunta si eso efectivamente es una réplica o si sabe Alejandro de qué se trata.
Es Vázquez y Roxlo,
bueno,
Tabarembó, ¿no?
Esa es una puerta que no tiene nada que ver con la Ciudadela. Esa puerta es una puerta que correspondía a una casa vieja que quedaba ahí, que fue tirada abajo.
Y agarró el retiro.
Y, claro, la agarró el retiro, se hicieron edificios nuevos allí, pero se dejó la puerta. Es una puerta magnífica, tiene mármoles incluso. Ahora, ¿qué significa? Esa puerta era la entrada de la Asociación Uruguaya de Fútbol. Por ahí entraron en el año 30 los campeones del mundo, los uruguayos, luego de haber ganado el campeonato del mundo en el estadio, entraron, y habían entrado antes los olímpicos del 24 y del 28. Es decir, es una puerta que tiene una historia...
Yo no sabía eso.
Hay una chapita ahí muy humilde que tendría que ser más grande. Eso queda como... esa puerta quedó como media mimetizada con la parada de ómnibus allí. Está llena siempre de afiches de publicitarios de conciertos y de otras propuestas artísticas. Y tiene una pequeña chapa, pero muy pequeña. En realidad tendría que destacarse más, tendría que estar... lo que pasa es que está sobre el 18 de julio, es difícil destacar allí algo. Pero habría que buscar la forma de destacarlo, porque claro, justamente se dejó por eso, porque tiene esa...
Connotación histórica
y gloriosa de la entrada de los uruguayos tres veces.
Los primeros campeones del mundo, los campeones olímpicos, pasaron por ahí. Debería hacerse una cábala que la selección uruguaya, cuando va a jugar un partido para competir, pasara por la puerta donde...
Vamos a instaurarla o sugerirla.
En serio, chiquines que se están escuchando ustedes en este momento, ¿por qué no hacen eso?
Claro, que pasen todos por la puerta, como cábala para ver si se gana algo.
Seguro, que venís con el tiquitiqui, tocó, toco, tiquituco, no, pasen por el coso, por claro, la puerta.
Sí, a otros jugadores, a otras generaciones de jugadores triunfantes pasaron por ahí, bueno, que se les pegue algo.
Alejandro, se nos ha pasado el tiempo volando. Sos un invitado de honor y a quien recurrimos frecuentemente aquí en Café Torrado, porque más allá del placer de compartir un café contigo, nos traes parte de la historia que nos hace bien. Y aparte con la costumbre, buena costumbre, de que lo que pasó, pasó bien y puede pasar mejor.
Ahí está, porque el objetivo de traer estas historias viejas no es la nostalgia. Yo creo que es justamente reafirmarnos en nuestras esencias y traer a todo aquello que tuvo valor, ¿no? Y que forma parte de nuestros valores, y que, digamos, para reafirmarnos hacia el futuro. Esa es la idea.
Señores, Alejandro Michelena presenta El Tren Fantasma, es de Ediciones del Caballo
Perdido,
y está a la venta en todas las librerías.
En todas las librerías.
Un regalo para mami espectacular. Gracias por venir.
Gracias a ti.